Bueno, hermanos, como habíamos dicho anteriormente, queremos hoy reseñar todos los libros que estudiamos en este año, ¿verdad? Como sabrán, son 9 libros y no, o sea, no pretendemos estar aquí hasta las 3 de la mañana tampoco, ¿verdad? Ni algo tan parecido a eso, para hacer esta media noche quizás, 11:30. No, para poderlo reseñar propiamente, pues tiene que ser verdaderamente una reseña de una reseña de una reseña para poder condensar 9 libros, ¿verdad?, en un corto tiempo. Por lo que van a ver que cuando vayamos por la reseña de los libros, para tratar de hacerlo un poco más interactivo, cosa de que usted se pueda integrar bien al tema, pues van a notar que invariablemente van a haber temas o algunos detalles que se van a escapar, ¿verdad? Pero como ya la idea es que los hayamos estudiado en detalle durante toda la semana de este año, pues hoy solamente vamos a dar algunos detalles que yo entendía bien, ¿verdad? Repasar. Así que si usted de momento dice, pero y recuerda tal cosa aquella tan tremenda que aprendimos, pues siéntase en la libertad de compartirlo, ¿ok? Amén. Gloria al Señor. Bueno. Así que la meta de hoy de aprendizaje, ¿verdad?, un poco más sencilla que lo que estuvimos viendo en los tiempos anteriores. Simplemente vamos a reseñar todo lo que nosotros vimos en este año para la gloria del Señor. Los 52 estudios para la gloria del Señor. Así que, primera y segunda Tesalonicenses, Gálatas, Hebreos, Santiago. Vamos a tomar, no estaban en este mismo orden en el año, pero vamos a tomar los libros del Nuevo Testamento primero, que fueron los que estudiamos más al principio. Y entonces pues vamos a ir después terminando con los del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Así que vamos a comenzar con Primera de Tesalonicenses. Si usted recuerda, eso lo estudiamos bien a principio de año, hace ya prácticamente un año. En enero estuvimos nosotros estudiando Primera de Tesalonicenses y mi tío estuvo principiando esos estudios bíblicos, ¿verdad? El primero de esos estudios, para la gloria del Señor. Recuerde que era para la alabanza de qué dice. De su gloria, ¿verdad? Nosotros somos centro de esa creación. Para podernos ubicar, ¿verdad? Recuerda la ciudad de Tesalónica. Amén. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? ¿Recuerdan que Tesalónica está acá en el área donde está Grecia hoy día? La ciudad griega. Y Pablo visitó, ¿verdad?, Tesalónica en todos sus viajes misioneros. ¿Sí? Si te recuerdan, en el segundo viaje, ¿verdad?, visitó Tesalónica. En el primero simplemente dio una curvita, ¿verdad?, en el área donde reconocemos como Asia Menor. Ya en el segundo viaje, en el tercer viaje misionero, pues él fue hasta Tesalónica y allí, ¿verdad?, estableció su predicación y muchos creyeron al Señor en Tesalónica. Esta carta que él escribe, que estudiamos, y la segunda carta es simplemente para confirmar a esos hermanos, para aclarar algunos puntos y para realzar algunos puntos claves que ellos como creyentes e hijos de Dios tenían que saber y entender. Amén. Así que ese era el tema del tercer y cuarto viaje. Se ve que en el tercer viaje también Pablo pues visitó Tesalónica. Muy bien. Así que vamos a ver los grandes temas primero. Los grandes temas están borrados para ver si usted va recordando el trasfondo de cada uno de estos temas. Por ejemplo, hay cuatro grandes temas. Podemos contar más, pero si nos circunscribimos a cuatro, decimos, vamos a encontrar cuatro grandes temas en el libro de Primera de Tesalonicenses. Podemos encontrar que hay un tema que trata acerca de la persecución. Amén. Otro habla del ministerio de Pablo como tal. Él reseña su ministerio en algunas porciones. Habla de la esperanza del creyente. Y vamos a ver específicamente qué entorno le da a esta esperanza, ¿verdad? Si usted recuerda bien cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses. Y hay otra porción que habla de estar preparado. Y vamos a ver, ¿preparado para qué? ¿Sabría usted, por ejemplo, cuando menciona el libro acerca de persecución, cuál es el consejo que nos da Pablo en Primera de Tesalonicenses y le da a los tesalonicenses? ¿Recuerda usted cuál era? ¿Se acuerda? Que se mantuvieran firmes. Amén. Les explicaba que la persecución no era algo raro, que la persecución era algo que Dios estaba permitiendo que ocurriera y que tenía un montón de beneficios para ellos como creyentes. Amén. No era algo extraño. Bendito sea el Señor. El mismo apóstol Pedro se lo decía en su carta universal, dice, no os sorprendáis, ¿verdad?, de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ocurriese. Y ese es el entorno que Pablo le da a la persecución, también le da un entorno de, es algo que habla de la evidencia del creyente como tal, o sea, la prueba evidencia que el Señor tiene algo que probar en uno como hijo de Dios. Amén. Así que, lo que quería Pablo, ¿verdad?, como estamos reseñando aquí arriba, los nuevos creyentes en Tesalónica estaban siendo perseguidos. Tesalónica era una ciudad completamente secular, ¿verdad?, pagana. Solamente, ¿verdad?, quizás por la sinagoga judía que existía allí, era la única excepción, podríamos decir. Pero aparte de eso, la predicación del Evangelio causó gran revuelo y gran oposición. ¿Amén? Lo que Pablo les dice es que ustedes como creyentes van a sufrir persecución y tienen que estar preparados para poder afrontar la persecución. Y saben, estas cosas nunca van a terminar. El consejo que se nos da a nosotros como creyentes, si lo aplicamos a nuestra vida hoy, es que nosotros tenemos que estar acostumbrados a que como creyentes también vamos a padecer persecución. ¿Amén? Bendito sea Dios. De hecho, la persecución es una de las confirmaciones que Dios ha provisto para que tú veas si realmente estás en la fe o no. ¡Amén! El ministerio de Pablo. Ministerio de Pablo en 1 Tesalonicenses, bendito sea el Señor, él menciona en unas porciones, ¿verdad?, que él estaba siendo objeto de algunas calumnias, ¿amén? Había una disparidad, ¿verdad?, de opiniones, y algunos pues estaban llegando algunas personas a socavar la integridad de la persona de Pablo. Aun cuando eso estaba ocurriendo en la misma iglesia, él no le prestó tanta atención a eso como a asegurarse de que ellos estaban caminando firmes en la fe. ¿Amén? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nosotros como creyentes vamos a sufrir calumnia. No todo el mundo va a entender por qué tú quieres hacer las cosas para el Señor. Y estamos hablando de calumnia cuando tú estás haciendo algo que está realmente correcto, ¿ok? No estamos hablando de cuando alguien te señala algo que no está bien. Pero cuando tú quieres hacer algo correcto para el Señor, vas a encontrar calumnia. Personas que no necesariamente entienden, y si entienden, no pretenden seguir el consejo que tú les das. Cuando digo consejo, no solamente se refiere al consejo que tú hablas, sino al consejo que tú das aún con tu comportamiento, ¿verdad? Así que va a haber calumnia. De hecho, la calumnia es algo tan terrible, hermano. Se transforma después en un chisme y se transforma en una red que socava los cimientos de la congregación. Aquí nosotros fuimos víctimas de eso, bien al principio. ¿Okay? Y eso aquí, por la gloria de Dios, fuimos orando, hasta que por fin se reveló qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Y gracias al Señor que pudimos, ¿verdad?, ser victoriosos, no porque nosotros somos los más astutos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y pudimos, gracias al Señor, trabajar con estos. Sucedía en Tesalónica, hermano. Sucedía en Corinto. Sucede en Aguadilla, en Aguacate. En el siglo XX, en el XXI también, bendito sea el Señor. Así que hay que estar bien pendiente de esto. La esperanza de la cual habla Pablo. No es la esperanza de decir, ay, yo mañana voy a comer un plato de comida. Eso es parte de la esperanza, hermano. Pero la esperanza que está hablando Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿recuerda usted cuál era? ¿Cuál era la esperanza que Pablo le relata a los tesalonicenses? 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. ¿Recuerda usted? ¿La esperanza de qué? Del regreso de Cristo. Amén, amén, amén. O sea, ellos no tenían que estar tristes porque si aún Cristo no había llegado y habían hermanos que habían muerto en Cristo, ellos pensaban que como Cristo no había venido, pero los hermanos habían muerto en Cristo, que ya ellos no tenían otra esperanza. Que había que estar vivo para recibir a Cristo. O sea, de alguna forma ellos estaban pensando esto. Inclusive se me hace de que debido a esta angustia que estaban ellos teniendo, pues estaban desatendiendo, ¿verdad?, las cosas que realmente tiene que hacer un creyente, de testificar, de vivir lleno del Espíritu, de vivir gozoso, de andar, ¿verdad?, diligentemente. Y estaban ellos como que ocupándose de una forma incorrecta en la espera del regreso de Cristo. Pablo les aclara que no solamente los vivos, sino también los muertos en Cristo. De hecho, los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Dice, nosotros los vivos no precederemos a los que ya durmieron en Cristo, dice Pablo. Y les asegura De que si hay algo seguro, 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 es de que nuestro Señor Jesucristo regresará y vendrá buscando su iglesia para estar con ella para siempre. Dice, allí estaremos siempre con el Señor. Amén. Por eso Pablo le dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo tenía eso en su corazón cuando le escribe a los tesalonicenses. Yo quiero que ustedes estén bien seguros de que todas estas cosas son ciertas y verdaderas. Amén. Y por último, hay un tema grande que Pablo desarrolla, es estar preparado. ¿Estar preparado para qué? Dice cómo va en el tema, él desarrollando diciendo, bueno, hay una seguridad genuina y grande en Cristo Jesús. Amén. Debido a eso, hay que estar preparado. O sea, uno no puede decir, bueno, como yo reconozco personas, ¿verdad? Que decían, no. Que cuando ya yo vea que Cristo está viniendo, entonces es que yo cojo vergüenza, decían algunos. Entonces es que yo hago caso. ¿Ves? Porque como la Biblia dice que esos tiempos se va a ver cuando viene, y es muy cierto. Lo único que pasa es que la Biblia lo que realmente explica es que los tiempos tendrán unas señales, pero el día y la hora de cuando viene Jesús, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y cuidado que hay personas que han tratado de desarrollar doctrinas y teorías acerca de cuándo vendría Cristo. De hecho, muchas de esas doctrinas y teorías han dado paso a denominaciones completas, que se han basado en errores, fechando y diciendo y señalando tiempo erróneamente. La realidad es que Cristo aún no ha venido. ¿Cuándo viene? No lo sabemos. ¿Cómo entonces podemos afrontar esa realidad? ¿Cómo el mundo puede afrontarla? Estando preparado. ¿Y cómo uno está preparado? ¿Cómo uno se prepara para recibir a Cristo? Pues hay que ser un hijo de Dios, hermano. Hay que estar en paz con Dios. Hay que haber sido salvo por la fe en Cristo Jesús. Y hay que estar diligentemente, después de que tú hayas sido salvo por Cristo. Cristo quiere que usted esté diligentemente trabajando en la obra, en la iglesia, anegadamente, con denuedo, como dice la palabra, esperando fervorosamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como que usted está obrando y trabajando en el Señor ardientemente, como que Cristo viene a buscarlo. Amén. Y ese era el mensaje que Pablo les quería decir. En lugar de muchos de ellos estaban quedándose ociosos. Dice, pues como Cristo nos va a venir a buscar, pues. Si fueran puertorriqueños dirían, pues yo vendo todo y lo guardo y busco unas cuantas neveritas, busco un gazebo y una hamaca así con una soga bien gorda y ahí me acuesto. Y fui, me voy meciendo. Es más, me invento hasta un motor eléctrico que haga así, una palanquita y me así la hamaca. Y ahí me quedo hasta que Cristo venga. ¿Verdad? Y eso es lo que ellos muchos estaban pensando, estaban siendo ociosos en la obra. Y Pablo dice, no, todo lo contrario. Como su Señor viene, apúrense y sigan trabajando. ¿Saben qué? Porque todo aquel que no haya estado en paz con Dios a través de Cristo, cuando Él venga, se va a quedar. Como cantábamos los coros. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, porque a la medianoche vino el esposo y las que no estaban preparadas se quedaron. Amén. Así que ese era el mensaje que Pablo les quería dar a estos hermanitos tesalonicenses. Amén. Eso era lo que estaba bien en la mente de él. Ahora bien, hay unos eventos que van a suceder en el regreso de Cristo Jesús. Amén, hay un orden de esos eventos. Yo quiero ver hacer un quiz, a ver cuánto ustedes recuerdan de estos eventos. Amén. Lo vamos a hacer a manera de pareo. ¿Ve? Este es el orden del 1 al 6. ¿Qué? Y estos son los eventos. Obviamente, los eventos no están en orden del 1 al 6. Usted lo va a poner en orden. ¿Qué? ¿Cuál será de esos eventos que estamos viendo aquí de la venida de Jesucristo? ¿Verdad? Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17 es la referencia. Y sí, está permitido tener la Biblia abierta, si usted lo desea. Amén. De estos 6 eventos que menciona aquí, ¿cuál usted piensa es el primero? ¿Quién se atreve? José Luis. ¿El qué? El sonido de la trompeta. ¿Será eso? No es. ¿Cuál es el primer evento de esos 6 que están ahí? ¿Se acuerda usted? Búsquenlo en la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:15. Un valiente que lo lea y se atreva. De todos esos eventos. Es importante, porque si usted está vivo o usted está muerto, usted va a experimentar todo eso. Así que no hay forma de que si usted está en Cristo, usted no experimente todo esto. Usted lo va a ver claramente. Son eventos claros que van a hacer los heraldos del regreso de Cristo Jesús a buscar su iglesia. Amén. El rapto de la iglesia. Amén. ¿Quién se atreve? David. La número tres aquí. Esa misma era, David. Lo que pasa es que yo la puse fuera de orden. El error fue mío. Así que sí, realmente es la número tres. Cristo regresará visiblemente con voz fuerte y... ¿Yo de verdad lo puse bien?
Sí.
Sí, sí. Sí. Entonces, según... Perdón. Déjame yo ponerlas todas juntas, porque es que yo me equivoqué cuando le puse la animación. ¿Ok? Así que la voy a resolver aquí. Primero, dice la palabra de Dios, si usted lo recuerda, ¿verdad? Cristo vendrá... con voz de mando y con trompeta de Dios, dice primero que con voz de mando, dice, bendito sea el Señor. ¿Qué? El mismo Señor con voz de mando, dice el versículo 16. Entonces dice también con voz de arcángel, es el segundo paso, ¿verdad? Habrá un inconfundible grito de un ángel, con voz de arcángel, ¿verdad? Vendrá ese anuncio. ¿El anuncio de qué cosa? De que viene, ha llegado el momento, bendito sea el Señor. El tercer evento dice que habrá un sonido de trompeta cual nunca se ha oído, bendito sea el Señor. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén, bendito sea el Señor. Y el cuarto evento dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas, bendito sea el Señor. Y el quinto evento... Los creyentes que estén vivos serán tomados en el aire para encontrarse con Cristo Jesús. Por eso Pablo le decía, no se apure que los que han muerto en Cristo irán primero que nosotros. Bendito es el Señor. Amén. Y el sexto evento es que así estaremos siempre con el Señor, como dice el verso 17. Así que estaremos siempre con el Señor una vez Él haya venido a buscar su iglesia. Bendito es el Señor. Hermano, hay que vivir uno... como que uno se va con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. No puede uno estar ocupado en los asuntos del mundo, dando mucha vuelta a las cosas, ni preocupándose mucho por ello, ¿oyó? Sino más bien usted esté preocupado por que muchos conozcan a Cristo y que usted esté preparado para ir con el Señor. ¡Amén! ¡Gloria sea el Señor! Hay otro punto bien importante que también se reseña en Tesalonicenses, que está en el último capítulo, en los últimos versículos, de hecho. Que son unos versículos bien breves, usted lo recuerda. Hay muchos consejos que Pablo da respecto a animarse los unos a los otros. Amén. Deja ver si este lo hice bien. Se supone que este lo haya hecho bien. Amén. Estos son todos los mandatos que nos dan esos versos, del 11 hasta el versículo 23 en el capítulo 5. Amén. Si usted tiene su Biblia abierta, y usted me puede ayudar a ver en qué referencia bíblica se encuentra cada uno de estos mandatos. El que dice, estad siempre gozosos. Vamos a ver quién lo encuentra primero. Verso 16, muy bien. Muy bien, esta vez el técnico lo hizo bien, gloria a Dios. Vivir en paz, se nos manda que vivamos en paz, bendito sea el Señor. ¿Qué verso habla de vivir en paz? Seguir lo bueno uno para los otros y para con todos, bendito sea el Señor. No, perdóname, el 13. Tener paz entre vosotros, bendito sea el Señor. Amén. Y si tenéis mucha estima y amor por causa de su obra y tener paz entre vosotros. Fíjate, hablando de paz, no está hablando de tener paz con el mundo, está hablando de tener paz entre los hermanos. Amén. Fíjense que con el mundo la iglesia nunca va a poder estar en paz. Amén. Animarse unos a otros. El 11, precisamente, es el primero que dice, animaos unos a otros, bendito sea el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Fíjense que todos ellos son entre hermanos. Amén. Aquí no hay nada que tenga que ver fuera de los hermanos. Esto es un consejo que Pablo le da a los creyentes. Contar con la ayuda de Dios. ¿23 podría ser? Chequéese a ver. Y yo pienso que es el 23 también. Exactamente, el versículo 23, estamos diciendo. ¿Qué? Sostener a los débiles. El verso 14 dice: alentéis a los de poco ánimo, a los sostengáis a los débiles, dice el verso 14. ¿Ven? No apagar el espíritu. ¿Por qué usted lo sabe? Porque lo dice directo, amén. Hermano, ¿qué será eso de apagar el espíritu? O sea, ¿cómo usted apaga el espíritu? Pecando, haciendo lo malo. Se está diciendo ahí, no se entretenga pecando, sino usted santifíquese y agrade al Señor con todo lo que hace. Llénese del espíritu, amén. No apague el espíritu. Abstenerse de maldad. El 22, absteneos de toda especie de mal, ¿ves? Que lo dice directo ahí. Este es el Señor. Versículo 22. Amonestar a los ociosos. El verso 14 dice: amonestéis a los ociosos. Hermano, se refiere a lo mismo que le estaba mencionando hace un rato. Los ociosos eran aquellos que no estaban trabajando y entonces pretendían que los que sí estaban trabajando los mantuvieran. Porque como todos estaban esperando a Cristo, pero ¿para qué trabajar si estamos esperando a Cristo? Y entonces, pues pretendían que los otros lo mantuvieran. Eso no estaba bien. Resistir la venganza. Bendito sea el Señor. Nadie paga a uno mal por mal, precisamente. Respetar a los líderes. Amén. Entonces, uno, precisamente, a la gloria del Señor, dice: reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Bendito sea el Señor. Dar gracias en todo. Usted lo sabe de memoria, ¿verdad? En un texto clave de una escuela bíblica de vacaciones. Bendito sea el Señor. Ser pacientes. Y sean pacientes para con todo, precisamente el verso 14, exactamente. Alentar a los de poco ánimo. Ahorita estamos diciendo el verso 14, ¿verdad? Tiene precisamente ese consejo. Tener los líderes en alta estima. Versículo 12. Amén. Y dice también, sigue, pero empieza en el 12 y se termina en el 13 diciendo: tengáis, los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No menospreciar las profecías. Precisamente. Orar sin cesar. El verso 17. Bendito sea el Señor. Se vio todos los consejos que Pablo da al final. Dice, como si estuviera acabando, dice: déjame darle todos estos consejos a todos estos hermanos, porque todos ellos hacen falta para el creyente. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, reseñando Primera Tesalonicense, vamos a ir con Segunda Tesalonicense. Amén. ¿Alguna pregunta con Primera Tesalonicense? ¿Piensa usted que el tema será muy diferentísimo? ¿Recuerda usted? ¿Verdad que no? Fíjese lo que nos ilustra la gráfica aquí. ¿Cuál usted piensa que puede ser el primer tema, el primer gran tema de...? Exactamente. ¿Y cuál fue uno de los temas que vimos en Primera Tesalonicense? Persecución también, hermano. ¿Quién será? ¿Verdad? Los grandes temas, ¿eh? Como siempre los cubrí, ¿verdad? Persecución. El regreso de Cristo otra vez, vuelve y lo reseña, hermano. Importante, porque Pablo lo ha repetido. Importantísimo. ¿Sí? La gran rebelión y la persistencia como una virtud del creyente. Esos son los cuatro grandes temas que hay en Primera Tesalonicense. ¿Amén? El primer tema, Pablo vuelve a alentar a los tesalonicenses. Vuelve y le escribe, le dice: ahí, tenéis que estar firmes en las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas siempre van a estar. Mientras estemos predicando en un mundo que no quiere escuchar el Evangelio y que quiere servir al Señor de este mundo, vamos a padecer persecución. Lamentablemente hoy en día, hermano, usted sabe, muchas iglesias para poder estar y operar más fácilmente han estado haciendo, como dicen en inglés, compromise. O sea, están buscando un terreno, un término medio, ¿verdad? Un terreno en común con el mundo, tristemente. Y entonces cuando la iglesia se vuelve igual al mundo, cuando la sal pierde su sabor, pues ya entonces no es sal, no sirve como sal. Cuando la luz se empaña con el mundo, ya la luz no alumbra como debe alumbrar. Amén. Cuando la iglesia ya no funciona como el cuerpo santo de Cristo y su predicación es pura y sin mancha y sin compromiso, entonces ya, ¿qué diferencia hace entre cualquier otro que habla palabras bonitas, ¿verdad? Así que es bien importante. Eso mismo le estaba diciendo Pablo. Había que seguir firme porque al final, sea, como quiera, por más difícil que se vea, la victoria la tiene nuestro Señor y sus hijos, que somos nosotros. Así que eso está claro, Pablo quería hacerles claro, si usted lo ve, para que ellos estuvieran, bendito sea el Señor, pies firmes. ¿Okay? Dice el verso 6, por ejemplo, el versículo 1, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice, no se preocupe por nada, porque el Señor mismo es el que va a arreglar cuentas con todos los que los están persiguiendo. Usted esté tranquilo y usted esté trabajando en la obra del Señor. Amén. Y eso es lo que él estaba queriendo enseñar en segunda de Tesalonicenses, repitiendo lo mismo que ha dicho en la primera carta. Amén. Vuelve, hermano, y repite entonces acerca del regreso de Cristo. Bien importante ese tema. Muchas, 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 muchas iglesias hoy ya ni predican, hermano, del regreso de Cristo. Es más, ya ni predican a muchos de la cruz ni la muerte de Cristo, porque esas cosas son a veces medias ofensivas, ¿verdad? Para aquel que todavía está en pecado y no las quiere acatar ni quiere obedecer lo que la palabra del Señor dice. Así que han optado mejor por otros mensajes más ralitos, ¿verdad? Hablando quizá de verdades de Dios, que Dios es bueno, que Dios te quiere, que Dios te ama, todas esas cosas son ciertas. Pero si hablamos de Dios te ama, Dios te quiere sin advertir que ahora estamos en un periodo de amnistía donde Dios ha querido que la iglesia sea los embajadores de Cristo para que todos procedan al arrepentimiento y eso va a terminar, entonces no estamos haciendo el trabajo completo. Por eso es que hay que. Sabor, ¿verdad? Como le dije, el Evangelio tiene un sabor agri, dulce, bendito sea el Señor. Cristo va a regresar y va a traer la victoria total sobre este mundo, bendito sea el Señor. Y como le dijo en la primera epístola, si usted está preparado para el regreso de Cristo, usted no tiene que preocuparse por nada. Si usted es hijo de Dios a través de la fe en Cristo, usted lo único que tiene que hacer es ocuparse en su salvación, trabajando por Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Ahora bien, Pablo en esta carta empieza a mencionar acerca de una gran rebelión, bendito sea el Señor. Esa gran rebelión es la que va a ocurrir, bendito sea el Señor, justo antes de la venida del Señor. Cuando el Señor vaya a regresar, justo antes de eso, va a haber una manifestación que va a estar dirigida por el anticristo. Y usted ve reseñas de esto también en el libro de Apocalipsis. Amén. Está bien reseñado allí, también lo reseña el Señor Jesús en los evangelios, especialmente Mateo, al final del evangelio de Mateo. ¿Qué? La palabra de Dios dice que Dios va a quitar toda restricción a la maldad, porque ahora mismo, aunque usted ve mucha maldad, la maldad está restringida hoy día. Pero Dios va a quitar toda esa restricción para que se manifieste este hombre de pecado. ¿Qué? Antes de traer el juicio sobre los rebeldes. Usted recuerda que la palabra de Dios nos enseña que la iglesia no está puesta, los hijos de Dios no están puestos para ira. Antes de que Dios desate su ira, su castigo sobre la tierra y los pecadores, la iglesia va a ser sacada de aquí, porque la iglesia no está puesta para padecer la ira de Dios. ¿Amén? Ahora bien, contrario a lo que muchas personas piensan, que en el Evangelio, una vez que uno viene al Evangelio, uno es hijo de Dios, entonces ya todos los problemas se acabaron y todas las cosas, pues, van a salir solas y uno no se tiene que esforzar para nada. Muy contrario a eso, la palabra del Señor nos asegura de que como justos vamos a padecer persecución. Y que antes, justo antes del regreso de Cristo, las cosas se van a poner malas. ¿Usted piensa que están malas ahora? Se van a poner bien, 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 bien malas. Y entonces regresará nuestro Señor por su iglesia. Bendito sea el Señor. Mientras tanto, el anticristo estará tratando de engañar a muchos. Pretenderá, ¿verdad? Como dijo el mismo. Entonces tú pretenderás engañar aún a sí mismo a los escogidos. ¿Okay? Así que él va a atacar a aquellos que no conocen al Señor, pero también va a pretender atacar a aquellos que sí le conocen, para tratar de impedir que ellos prediquen el Evangelio, para tratar de impedir que se enfoquen en las cosas que el Hijo de Dios tiene que enfocarse. Por eso Pablo les escribe, estén alerta de que estos tiempos van a venir. Amén. Y por último, hay un tema bien importante que les habla acerca de la persistencia. ¿Qué? El cristiano está llamado a predicar el Evangelio, a hacer el bien, gloria al Señor, a dar testimonio. Uno nunca debe cansarse de eso. Usted tiene tiempo, usted tiene recursos, usted tiene vida, usted tiene salud, usted tiene la llenura del Espíritu, pues usted sigue para adelante predicando a Cristo Jesús y dando el ejemplo, para que muchos puedan tener la oportunidad de ser salvos. Amén. Y usted nunca debe cansarse de hacer el bien. ¿Por qué Pablo le da ese consejo, hermano? Piensa usted. ¿Por qué usted piensa que dice, no se canse de hacer el bien? ¿Ah? Porque hay necesidad, eso es cierto. Exacto, es un fruto que hay que darle al Espíritu, exacto, ese buen testimonio. ¿Qué otra razón hay? Exacto, si no hace el bien, ¿qué va a hacer, verdad? ¿Qué oración de no hacer el bien? No hacer nada, lo que le equipara a hacer el mal, o hacer el mal. Lo que pasa también, hermanos, es que, todo esto es muy cierto, pero lo que pasa también es que el creyente ante el mundo que quiere hacer lo malo, el creyente está haciendo lo bueno. Y puede llegar un momento dado que uno se cansa y se agobie de que uno devuelve bien por mal, bien por mal, bien por mal. Llega un momento dado que uno humanamente, Pablo lo estaba advirtiendo, pudiera ser que se cansara y dijera, ya yo me cansé. Por eso dice, no se canse, se siga persistiendo. Amén. Porque usted a su tiempo va a tener su recompensa. Recuerde que Cristo va a venir a buscar la iglesia. Y usted tiene que estar firme. Amén. Con los hijos de Dios. Amén. Ese es el consejo que el apóstol le da a todos estos hermanos ahí en Tesalónica. Bendito sea el Señor. Amén. Pueden comentar, hermano. Yo simplemente hago una reseña al principio de cada libro para que usted recuerde. Y después hacemos unos pareos. Ahora bien, no solamente vamos a estar en Primera Tesalonicenses ahora, sino también vamos a ir un poquito más allá a otros libros, ¿verdad? Porque fíjense que uno de los temas centrales de Primera y Segunda de Tesalonicenses es las pruebas. Y las pruebas están incluidas entre los primeros temas de otros libros del Nuevo Testamento. Se piensa que como están tan incluidas ahí, hasta el mismo Señor Jesús las mencionaba, pues quiere decir que son algo real. Amén. ¿Usted ha pasado por prueba, hermano? Lo digo, no vaya a ser que yo esté hablando por alguien que no haya pasado prueba. ¿Usted ha pasado prueba? Sí, hermano. Yo he pasado prueba. ¿Y a quién le gusta cuando pasa por las pruebas? ¿Quién desea, mándame pruebas, Señor? No. Pero aunque usted no las pida, el Señor las va a enviar para que usted pueda ser purificado. Ahí dice el Señor. Como dice la palabra, vuestra fe que es más preciosa que el oro, así se purifica por medio de las pruebas y esas angustias. Ahí dice el Señor. Y es importante de que usted reconozca cuando usted está pasando por ellas. Amén. Ahora bien, el Señor tiene una gran razón por la cual la iglesia pasa por pruebas. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuál es la intención de Dios con esas pruebas, verdad? Y aquí usted ve, gloria es el Señor, algún detalle acerca de las pruebas, ¿sí? Algo que explica el porqué de las pruebas, y aquí hay unos versículos bíblicos que sustentan lo que estamos diciendo en esta columna. Lo que usted tiene que hacer es parearlo. ¿Se atreve? ¿Sí? Dice, cuando hablamos del sufrimiento, ¿qué? Una enseñanza del Nuevo Testamento es que el sufrimiento, o sea, la prueba, no siempre es el resultado del pecado. No siempre. ¿Ok? El sufrimiento resulta de haber pecado. ¿Cuál verso usted piensa que deberá ser ese? Juan 9, 2 al 3, ¿verdad? Cuando estaba aquel ciego y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué nació ciego este? ¿Fue porque él pecó o sus padres para que hubiera nacido ciego? ¿Y te recuerdas que estuvimos hablando una vez acerca de cómo era posible que un bebé pecara en el vientre de la madre? ¿Verdad? Para poder cumplir lo que ellos, estos muchachos, estaban preguntando. Así que precisamente es Juan 9, del 2 al 3. Pensaban muchos judíos de que si era que estabas enfermo o estabas pasando por algo, era que habías pecado. Ese era el argumento de los tres amigos de Job, ¿recuerdas? ¿Qué? Job, tú estás mal porque tú pecaste. No consideraron que Dios lo estaba probando. Los problemas nos ayudan a confiar en el propósito soberano de Dios. Fíjense bien. Problemas nos ayudan a confiar en el propósito soberano de Dios. ¿Lo hacemos? ¿Qué dijo Romanos 8:28, verdad? Carlos Rimar había dicho eso mismo, ¿verdad? Nos ayudan a confiar en el propósito soberano de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. Amén. Nuestra recompensa eterna sobrepasa, es decir, sobrepasa el sufrimiento. Es una gran verdad. A veces uno se enfoca demasiado aquí. Pero en realidad los ojos deben estar puestos, amén, en el galardón, no aquí. ¿Cuál es el verso que apoya esta enseñanza? Primera de Pedro, 4, 12 al 13. No, yo lo tenía puesto aquí abajo, tía, mira. Pero aplica lo mismo, ¿ok? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como dice, la leve tribulación de aquí no compara con la gloria que tendremos allá. Pero también, ¿verdad? Tiene que ver también con Primera de Pedro 4, 12. Pero yo entiendo que más aplica a Segunda de Corintios, ¿verdad? Que esa es una leve tribulación lo que estamos pasando. Pablo lo llamaba leve, y yo creo que ninguna de las que él pasó a nuestra instancia sería leve. Pero él las considera leve comparado con la gloria que tendremos con el Señor. Las pruebas nos enseñan a ser más fructíferos. Mira como dice aquí. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, la prueba te va ejercitando para tú poder más fruto. Cuando tú estás pasando por pruebas, tienes que asirte de la bendición que Dios te ha dado a través de tu Santo Espíritu. Amén. Y cuando la cosa esté mala, tú estás dotado del Espíritu Santo de Dios para poder trabajar en ella. Cuando te estén pagando mal, tú estás pagando con bondad. Amén. Cuando te estás pasando por una confusión, la fe a través del Espíritu Santo de Dios te va encauzando. Bendito sea el Señor. Cuando todo está hecho un revolú y una cosa que no hay quien pueda, la paz de Dios está contigo. Si no tuviera el Espíritu Santo de Dios, imagínate cómo sería eso. Los problemas nos ayudan a madurar. Exactamente, ¿verdad? Santiago, ¿verdad? Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, uno vaya madurando. Así que la prueba de la fe produce paciencia, ¿no? Las pruebas refinan nuestro carácter. Uno seis al 7, exacto, ¿verdad? Dice, por un poco de tiempo, aunque si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que vuestra fe, ¿verdad? Y hace la connotación acerca del oro que estaba mencionando hace un ratito, ¿ok? Fíjense que no es la milicia la que forma el carácter, ¿verdad? Porque por aquí hay muchas razones. Ese muchacho lo que hay que meterlo a la milicia. Y cuidado que aquí hay tres, por lo menos, ustedes son militares o exmilitares por ahí, pero aquí hay tres personas que han estado en la milicia. ¿Ok? Y ellos saben que la milicia crea el carácter, pero nada crea carácter como las pruebas en el creyente, bendito sea el Señor. Amén. Cuando sufrimos, compartimos el sufrimiento de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, si no gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Ven? Bendito sea el Señor. Muy bien. Así que usted sabe, la prueba no es nada extraño a lo que nos enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora bien, problemas en la iglesia. Uy. Problema en la iglesia, ¿dónde, cuándo, cómo? Bendito sea el Señor. Esto es bien sencillo. ¿Okay? Mire, hay tres instancias donde nos menciona, ¿verdad? Aquí en Segunda Tesalonicenses, acerca de tres grupos de personas que se inmiscuyen en la iglesia para causar problemas. Segunda Tesalonicenses 13 al 15, Segunda Tesalonicenses 1, 4 al 10, Segunda Tesalonicenses 2 del 2 al 3. Amén. Y acá yo les he llamado perseguidores, falsos maestros y gente ociosa. Fíjense eso, hermano. ¿Puede usted bien rápidamente buscar cuál referencia va con cuál? Bendito sea el Señor. ¿Cuál nos habla de los perseguidores? ¿Ah? Perfectamente. ¿Exacto? Perdóname, ¿y los falsos maestros? Segunda Tesalonicenses 2, 2 al 3. ¿Te recuerda eso? Que eso nos lo logramos casi de memoria, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, los que se han desgajado de la fe. Precisamente, según el Tesalonicenses 2 al 3. Y obviamente por eliminación, según el Tesalonicenses 3, 6 al 15, nos habla de la gente ociosa. ¿Se vio cómo dice? Por ahí en adelante, bendito sea el Señor. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Eh? No comimos el pan de balde, dice el verso 8. Dice, no anda con gente que dice que son cristianos, pero están, como dice una canción por ahí, comiendo y sin trabajar. A menos que usted esté de vacaciones 2 o 3 días. Exacto. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señalarlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Amén. Bien importante. Así que Pablo lo menciona porque sabía que estos tres grupos de personas, estas tres manifestaciones, estaban socavando esa iglesia. Y él quería que ellos estuvieran alertas y firmes. Amén. ¿Estamos? Tenemos que ir rápido para poder cubrir los otros, hermano. Así que a mí no, como que no me resulta muy cómodo tratar de reseñarlo tan rápido porque parece como si uno estuviera... ¿Está claro, verdad? Sí. Se puede comentar, puede abundar o puede diferir también. Y lo aclaramos. Amén. Gálatas. ¿Se acuerda de Gálatas? Lugares claves en Gálatas. ¿Se acuerda que Tesalónica era una ciudad? Sí. Éfeso era una ciudad. La vamos a estudiar a los mineros. Esa carta. Pero Galacia era un área. Amén. Y se podía haber referido, ¿verdad?, a prácticamente estas iglesias, ¿verdad?, que están en esta área aquí. La Galacia técnicamente un poquito más para arriba. Pero iglesias que estaban en esta área, que hoy es Turquía, ¿verdad? Amén. Y a esas iglesias es que Pablo les escribe. Así que esta era una carta que circulaba entre muchas iglesias en esa región de Galacia. Amén. Y Galacia obviamente incluye también en el tercer y cuarto viaje misionero de Pablo. Vamos a ver los grandes temas de Gálatas. Usted dirá, yo sé ya algunos grandes temas de Gálatas, ¿verdad? Nos referimos a ellos. Fíjese que habla de la ley, refiriéndose a la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento. Habla de la fe, habla de la libertad, ¿verdad? Si usted recuerda los grandes temas de Gálatas, la libertad en Cristo. Y habla acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Amén. La ley, la ley, la ley. ¿Qué reseña Gálatas acerca de la ley? No, eso es otro libro. Eso acerca del sacerdocio. Usted lo va a ver en otro libro que vamos a reseñar ya mismito después de este. En Hebreos. Vamos a hablar de eso un momentito. La ley. En una oración, ¿cómo reseña la enseñanza que nos da Gálatas acerca de la ley? ¿La ley no aplica para nada ahora? ¿Se puede salvar a alguien siguiendo la ley? No nos podemos salvar siguiendo la ley, le enseñaba. Porque lo que estaba pasando en Galacia era que no bien se establecía el Evangelio, llegaban los susodichos judaizantes y trataban de implantar allí diciendo... Ustedes no se pueden salvar a menos que observen el rito de Moisés, la ley de Moisés. Entonces venían a ponerle cargas, un legalismo, a aquellos hermanos que habían sido salvos por la fe en Cristo, como manda la palabra, por gracia. Querían imponerle un sistema de obras que ellos mismos, los judaizantes, estaban cargando y querían que ellos los cargaran también. Muy análogo, hermano, a hoy en día, algunas congregaciones también imponen, ¿verdad?, esa ¿verdad?, con visión propia incluyen esa regla, vamos a decirlo así, que son extrabíblicas, o sea, que son extrapolaciones, ¿verdad?, de lo que está en la palabra del Señor. Y es la misma intención que tenían estos judaizantes. Pablo les dice, por la ley, si usted va a seguir la ley, usted ha caído de la gracia, usted está dependiendo de las obras. Sí, James.
La ley,
exacto.
Por tanto, por las obras de la ley, nadie será justificado.
Amén. Precisamente, bien importante, y Pablo les aclara esto diciendo, mire, han venido muchos, como quizás usted puede entender con buena intención, pero lo que en realidad lo que están logrando es que usted se esté atando a cosas que en realidad no le van a resultar de ningún bien, y lo que lo van a atar a ustedes a depender más de las obras y de los ritos y las ceremonias más que a depender de la gracia del Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que habla acerca de la ley, me dice el Señor. Así que solo Jesús puede hacernos rectos con Dios. Solamente la justicia imputada a través de Jesús nos hace ver rectos a nosotros mismos delante de Dios. Nadie por cumplir los 10 mandamientos. Mira el joven rico, ¿verdad? Como yo cumplo todos los mandamientos de mi juventud, decía, ¿verdad? Pero ni aún así, porque sabemos que es imposible que nosotros acatemos la ley de Dios por completo. Bendito sea el Señor. La fe, por consiguiente, en el Hijo de Dios, es la que verdaderamente nos salva. Amén. Solamente por Cristo Jesús es que tú puedes ser salvo. Y a esto no se le puede añadir, no le puedes poner otra cosa por encima, ni le puedes poner una muletilla, ni le puedes poner un ayudante, como hacen algunas doctrinas hoy día. ¿Amén? O tratar de torcerlo, ¿verdad? Si no has creído en Cristo para salvación, no eres salvo. Eso Pablo lo aclara en lujo de detalles, bendito sea el Señor, en la carta a los Gálatas. ¿Amén? Así que somos salvos por la fe y somos salvos para buenas obras, no por buenas obras. Ahí está el Señor. Procediendo entonces, Pablo empieza a aclararle acerca de la verdadera intención de la libertad en Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí hemos aclarado muchas veces que hay una cosa que se llama libertad y otra se llama libertinaje, ¿verdad? Hay otra cosa que es la libertad en Cristo, como una persona responsable va a hacer lo que es recto delante del Señor, aprovechando la libertad de tener que obrar para salvarse, la cual Cristo le ha dado. Pero eso no es un cheque en blanco para entonces ahora ponernos a hacer cosas que deshonran a Dios. ¿Ok? Bien importante. Aquí yo recuerdo, hermano, ¿verdad? Para que usted vea que estas cosas, usted piensa que estas son doctrinas de aquella de antaño. Cuando yo más joven, recuerdo que yo tenía muchas personas que conocía que eran de cierta doctrina protestante, ¿verdad? Para no decir el nombre. Y ellos estaban tan y tan convencidos de que la salvación es eterna, lo cual es cierto, que la salvación es solo por la fe, lo cual es cierto, que usted no tuvo que hacer nada por pagar por la salvación, lo cual es cierto también, que cuando usted está en Cristo nadie lo puede arrebatar de la mano y hacerlo perder, eso es cierto. Pero entonces decían, por todo, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, todas estas cosas que le dije, por cuánto entonces, como yo no me voy a perder, pues yo puedo hacer todo lo que yo desee. ¿Sí? Y estaban haciendo precisamente lo que Pablo está prescribiendo en estas advertencias. Dice, la libertad en Cristo, como la entienden aquellos que tienen una mente reprobada, no es hacer lo que yo desee según los deseos de mi carne, sino yo con mi ser completo glorificar al Señor. ¿Eh? Y la libertad es para servir y agradar al Señor, no para yo hacer lo que con mis deseos mundanos pudiera querer hacer. ¿Eh? Así que, bien importante, porque recuerdo que estos muchachos deben ser como de mi edad, más o menos, ya están por ahí todavía. Ellos estaban bien convencidos de eso. Entonces había uno que decía, yo tengo 4 novias. Y tocaban la música en la iglesia. Yo tengo 4 novias. Y orgulloso, él se creía que era el más lindo del mundo, porque tenía 4 novias. Y yo le decía, eso es una deshonra y una vergüenza que tú estés diciendo una cosa como esa. ¿No te da vergüenza? No, porque, ¿sabes? Esta es la libertad. La libertad, yo tengo 4, y si ellas saben que yo tengo otras 3, unas a otras, pues, y si quieren ser novia mía, que sean novia mía, decía el varón. Y yo más joven, mucho menos templado, menos paciente que ahora. Me daba unos deseos de agarrarlo por el cuello ese varón, porque yo sabía el daño que estaba haciendo. Porque después se paraba en una congregación y decía, esta boca es mía, y le daba la gloria a Dios, pero el otro lado estaba diciendo aberraciones, completamente opuestas a lo que Dios quería. Hay que tener cuidado, hermano, de no malinterpretar lo que dice la Escritura y hacerlo adrede para entonces nosotros querernos salir con la suya, porque a lo largo el Señor va a arreglar cuentas. ¿Amén? Esa no es la libertad a la cual Cristo nos llama. ¿Ok? La libertad es para servir a nuestro Señor resucitado. Bendito sea Él. ¿Amén? Y por último, habla también del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Él es el que produce el fruto en nosotros. Usted, por más libertad que usted tenga, Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, usted no va a poder hacer las cosas correctas para el Señor. Amén. Usted estaría tratando ahí, como dice, como si usted estuviera completamente ciego, sordo y mudo, tratando de hacer cosas según usted piensa, según su referencia, y si no está guiado por el Espíritu Santo, nunca vamos a poder glorificar al Señor como Él lo merece y como Él lo demanda de nosotros. ¿Ok? Así que, cuando usted va y ha creído en Cristo, usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted, ayudándolo a vivir por Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bien, bien importante, hermano. Y Él nos reseña, ¿verdad?, a lo largo de todo esto, de toda la Escritura, de toda la carta, estos cuatro puntos esenciales: la ley, la fe, la libertad y el Espíritu Santo. Y muchos dicen, entre todas esas cuatro cosas, está representada y revelada la gracia de Dios. Y es muy cierto. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que, si usted va al versículo 9 del capítulo 1, amén. Realmente un highlight, ¿verdad?, como decimos nosotros. Dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, que se las arregle él con el Señor, porque él le tiene que dar cuentas al Señor. No quiere decir anatema. El Señor va a arreglar cuentas con él. Le pertenece a Dios arreglar cuentas con él. Si alguno predica un evangelio diferente al que habéis recibido, Pablo obviamente, yo estoy seguro, le escribía todas estas cartas, hermano, con el corazón en la mano. Porque él iba en el viaje misionero y establecía la iglesia sobre la sana doctrina. Y no bien él había dado la espalda y estaba yendo a otra ciudad, ya venían algunos a pretender socavar el fundamento firme que él había establecido. Cuando él les escribía, él decía, esta carta que se le lea a todos los hermanos y que se abunde y se le lee y se le repita y se le enseñe para estar seguros de que no viene la gente mala y tratan de socavar la verdad de Dios que se ha hablado. Amén. Por eso él decía ahí en el verso 9, así tan tajantemente, si alguno predica algo diferente, sea anatema, bendito sea el Señor. Y ahora bien, hay un pequeño quiz aquí también. Aquí hay 10 cualidades. ¿Sí? Hay algunas cualidades que son del evangelio verdadero, y hay otras que son cualidades de los falsos evangelios, ¿verdad?, de los que pretenden ser evangelios. Enseñanzas falsas. ¿Sabe usted cuál es cuál? ¿Se atreve? ¿Se atreve? Porque si de momento llega alguien a su casa con un maletín negro y unas revistas de colores y una sombrilla y le dice, no, que el evangelio es esto y esto y esto y esto y esto. Y usted va a decir, no, no, señor. El evangelio es esto, esto y esto y esto. ¿Se atreve? Amén. Declara que no podemos ser salvos por cumplir leyes y que la única forma de salvarse es por la fe en Cristo. ¿Verdadero o falso? Solamente por la fe en Cristo. ¿Ven? Muy importante. Trata de obtener el favor de Dios al observar ciertos rituales. De hecho, eso es lo que atrae tanto, ¿verdad?, la religión tradicional. Usted va allí y se sienta y dice, ¿cuántas veces me tengo que sentar y me tengo que arrodillar? ¿Y cuántas veces tengo que hacer? Tengo que persignarme. Y miro ahora o no miro. O repito, cuando repito. Y a la gente le gusta esa mecánica. Porque se sienten que ellos están cumpliendo con los requisitos que Dios quiere. Y se cree que es cumplir con Dios. Recuerdo mi familia. Decían, lo mejor que se han inventado, Joselito. Porque a mí decían Joselito, Joselito. Lo mejor que se han inventado, Joselito, es la misa a las 6 de la tarde del sábado. Porque así salgo de eso. Gloria a Dios que mi abuela fue salva un día antes de morir. La luz de Cristo la alumbró, pero hasta prácticamente el lecho de muerte ella estaba gozosa de que el sábado a las 6 de la tarde era lo mejor que se había inventado los curas, decía ella. Porque salía de eso, ella lo hacía por cumplir, porque eso es lo que se le enseña. Dios quiere que tú vengas a la misa y si no vienes a la misa se te extiende el tiempo en el purgatorio. Así que ven a las 6 de la tarde para que no tienes excusa. Completa falsedad, ¿verdad? Trata la muerte de Cristo como sin significado. Falso, ¿verdad? ¿Cuántos están ahora? Fíjense las marcas del verdadero evangelio. Recuerda que estuvimos recién hablando el domingo. Si viene un espíritu, dice el primero de Juan 4, ¿recuerda? Y no confiesa que Jesucristo vino en carne, ¿verdad? Es falso. Ahora bien, dice que todos los creyentes son uno en Cristo y que no hay razón de discriminación. Ahora yo tengo que cualificar esto aquí. No es que usted ahora no va a estar pendiente de nada. Dice que la Biblia dice que tiene que estar astuto. Tiene que ser manso, pero astuto. Tiene que estar pendiente porque usted vio que hay grupos que se inmiscuyen en las congregaciones y pretenden socavar. O sea, pero lo que sí dice ahí es que no hay judío ni griego. Amén. No hay negro ni blanco, ni puertorriqueño, ni americano, ni nada. Todos son creados por Dios y todos tienen que proceder al arrepentimiento. Amén. Cuenta cumplir con las leyes para borrar pecados. ¿Nunca le enseñaron? ¿No le dieron la receta? Yo me acuerdo que una vez yo llegué a un confesionario de eso, me dijeron, mira, se mira, se me jodé esto y el pie, y yo le dije, en Santo Domingo, y le grité a mi mamá, hijo, pues hace hacer 14 Ave Marías y 3 Padre Nuestros, y no lo hagas más. Ya está, yo dije, váyame, eso está bueno, y, ¿verdad? Y cualquiera, ¿verdad?, que tiene una mente así matemática, dice, pues, hago un muestreo, me porto mal 4 o 5 veces, y más o menos saco cuenta a cuánto vale cada cosa que yo haga. Mire, estoy engañando a la gente con eso. Entonces yo fui, y di los 14 Ave Marías y los 3 Padre Nuestros, y después volví otra vez a gritarle a mi mamá y a portarme mal, y después le pegué fuego a un monte al frente allí, le pegué fuego a un caballo, salió cogiendo por todas las casas, esa era la vida, ¿verdad?, de necedad que uno llevaba hasta que vino Cristo Jesús. Explica que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo mediante la fe en Cristo. Cierto, ¿verdad? Gloria a Dios. Enseña que la fuente del Evangelio es Dios. Él es el que mandó a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, muy cierto. Proclama que somos libres del pecado y que el Espíritu Santo nos llena con su poder y nos guíe. Fíjese, hermano, que dice que somos libres del pecado. No dice que es que el pecado no existe. Como está diciendo este señor ahora por aquí, el señor de Ponce, la que está mintiendo por ahí, pero ya se la conté. Dice que se tiene que obedecer la ley para salvarse. Eso es lo que hacían los judaizantes. Decían, si no observáis el rito de Moisés, no podáis ser salvos. Usted sabe lo que es eso, su hermanito se le compungiría el corazón. Y la última, ¿sabe que la vida sostiene al morir? Morir, fíjese como dice, sigue leyendo, confiamos en Dios que nos ama y murió por nosotros para que podamos morir al pecado y vivir para Él, como dice Gálatas 2.20. ¿Cómo dice Gálatas 2.20? Con Cristo dice, estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Así que esa parte es verdadero. Podría haber alguien un día decirle, bueno, el Evangelio es todo esto. Y se lo dan así junto en un package. Usted tiene que saber decir, no, espérate. El Evangelio, según lo ha revelado Dios en su palabra, es esto, tal y como lo hemos descrito aquí. Amén. Bueno, y por último, ¿te recuerda que aquí siempre hacemos referencia a la última porción de la Carta a los Gálatas que habla de los frutos del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo le insertaría un paréntesis que dice, cosas las cuales usted ninguna tenía antes. Pero ahora usted tiene porque es un fruto del Espíritu. Tiene que no son frutos de la carne, no son frutos de la vieja criatura, son frutos del Espíritu, los cuales usted, cuando estaba muerto en pecado, usted no tenía ninguno. Dice, contra tales cosas no hay ley. Usted, una vez usted está lleno del Espíritu, ejerciendo los frutos que el Espíritu Santo le da, no hay objeción, ni hay justicia, ni hay carga, ni hay consecuencias para que ninguno de ellos. Bendito sea el Señor. Por eso nos manda, ¿verdad?, a ser lleno del Espíritu, la palabra del Señor, y a orar según los frutos que nos da su Santo Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Con eso reseñamos Gálatas. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Hebreos? ¿Se atreve? Aquí que está el tema de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Amén. Este sí que está tan resumido que casi da vergüenza, hermano. Pero que es que tan extensa la carta a los hebreos. Que los hebreos, hermano, es como pasar 6 meses ahí, con calma, yo, y entender todos los términos. Y nosotros pues tuvimos bastante tiempo. Pero es imposible reseñarlo Así que ya en esta parte voy a ir un poquito más aceleradamente para poder cubrir los otros temas y no queremos salir demasiado tardísimo, ¿ok? Temas grandes de Hebreos, 6 temas. Cristo es superior, ¿se acuerda? Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a los ángeles, ¿recuerda? Él estableciendo a los que tenían un fundamento judío, por qué Cristo era el que tenía que venir y por qué Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro salvador. ¿Amén? Por eso hace hincapié y usa términos apropiados para el judaísmo, ¿verdad? Y habla del sacrificio, ¿amén? El verdadero significado del sacrificio, especialmente que Cristo hizo por la humanidad. La madurez en Cristo, la fe, habla también, recuerda, ¿verdad? Capítulo 11, capítulo 12, y la persistencia ya en el último capítulo. Fíjense que habla de persistencia, al igual que hablaba de persistencia en Segunda Tesalonicenses también. Entonces, así que, bendito sea el Señor, déjame blanquearlos todos para que lo podamos ver, bendito sea el Señor. Fíjense, voy a solamente detenerme en la porción que habla del sacrificio, ¿okay? La forma que nos explica en Hebreos, ¿verdad? Bien condensadamente, dice que Cristo vino a morir por los pecadores para poder cubrir la paga del pecado, la muerte eterna. Ya nosotros no tenemos que sufrir la muerte eterna debido al pecado que cometimos, ¿okay? Pero ese sacrificio, esa bendición de uno estar salvo en Cristo, eso no es automático para todo el mundo. ¿Okay? Eso es lo que está predicándose hoy por todos lados. Mire, hay gente por ahí que habla de Jesús, el Salvador del mundo. ¿Ok? ¡Ay, qué bueno que estamos celebrando el nacimiento del niñito Jesús! Y el Señor es el Salvador. Y todo, pero hermano, pero no han hecho nada por aceptar esa salvación de nuestro Señor. Lo confiesa de una forma asombrosa, que Él es la salvación, pero yo creo que no entienden lo que están diciendo. Aquí lo que está explicando es que usted tiene que aceptar el sacrificio que Cristo hizo por usted para usted ser salvo. O sea, no porque Cristo murió por todos, usted es salvo automáticamente, ¿entiende? Usted tiene que optar por esa salvación. Usted tiene que creer en la obra que hizo Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora, cuando ya se cree en Él, ya usted no es culpable por los pecados, sino que son lavados sus pecados y usted es hecho limpio delante del Señor. ¿Amén? Así que, si no hay sacrificio de Cristo, entonces no hubiéramos podido tener nosotros la opción de ser salvo y optar por la vida eterna. Bien importante. ¿Amén? Por eso que aquí en Hebreos se hace mucho hincapié acerca de la significancia, ¿verdad?, del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Amén? Y aquí yo solamente llegué a reseñar esto así porque era bien extenso. ¿Amén? No quería ir mucho más allá. Pero si usted recuerda, hermano, yo lo único que quería, ¿verdad?, mencionar así bien brevemente, en el capítulo 11, ¿amén? Si usted recuerda, en 11, nos habla acerca de la fe, ¿sí recuerda? Y hemos estudiado la saciedad, el versículo 1, ¿recuerda? Y todos los que están de frente también, acerca de la fe, ¿amén? Las personas piensan que fe es un sentimiento, ¿verdad?, bonito, como dice, warm and fuzzy feeling, como se está describiendo hoy, ¿verdad? Y hoy en día describen la fe como algo abstracto. Dicen muchos programas, ¿no? Usted, muchas conferencias y muchos consejos y muchos libros. Ten fe. Ten fe. La fe no es fe hasta que no es lo único que te sostiene. Unos pensamientos tan bonitos. Dicen, wow, qué cosa tan tremenda esa. ¿Fe en quién, hermano? ¿O fe en qué? Ah, en esa parte dice, no, pero eso es you fill in the blanks. Ah, fe, pues si tú quieres tenerla en Buda, pues ve bien. Y otro, si tú quieres tenerla en el Islam, pues ve bien. Si tú quieres tenerla en la nueva era, en la mezcolanza de todas las ideas un poquito aquí de allá, ¿verdad? Pues también. Y eso es lo que se está predicando hoy, hermano, por el mundo. Ten fe. Y hacen las campañas de fe, y se congregan los que tienen múltiples fe, y se congregan todos buscando esa unidad de todos los que tienen fe en lo que sea. Y esos son señales de lo que habla en Apocalipsis, de la gran ramera. Se van a estar uniendo por lo que ellos entienden tienen en común, que todos tienen fe. Pero ¿sabe quién es el primero que tiene fe? ¿Qué nos enseña la palabra? El diablo es el primero que tiene fe. Y ese es el primero que está sentado allí. En donde no se proclama Cristo Jesús, él está en el center stage. Y hoy en día, así hablan. Tú ves a cualquiera, hasta los astrólogos, en fe. Y no te explican cómo. Tú ves a Disney, dice, when you wish upon a star, anything that you wish will come to you. Mira qué es eso. Y entonces solo ven los niños por ahí y dicen, ay, qué lindo cuando veo a Jiminy Cricket cantando esa canción. Entonces le hacen más caso a Jiminy Cricket, ¿ah?, que a la santa palabra de Dios. Y eso se va metiendo en el subconsciente. Que con solamente tener ese deseo de creer en algo, las cosas te van a salir bien. Hebreo, hermano, cuando usted va por ahí, todos sus detalles, te va hablando lo que es la fe. La fe en el Hijo de Dios. La fe que da frutos en esta tierra y te lleva a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y eso está descrito en el capítulo 11 con todos los testigos. Todos los testigos. Y por eso nos dice en el verso 12, verso 1 del capítulo 12, dice, como usted tiene tan gran nube de testigos, todos los que están en el capítulo 11, usted despójese de todo peso, de toda ley, de toda carga y de todo pensamiento confuso, y usted deje el pecado y corra con paciencia la carrera que tiene por delante. Puesto los ojos en Jesús. Pues ahí es que está la cosa. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Reseñamos a Hebreos. Gloria al Señor. Vamos a Santiago. Santiago sí que tiene temas, hermano. A Santiago es imposible reseñarlo sin estudiarlo completo en detalle. La reseña de Santiago es una exégesis. Hay que ir tema por tema, porque tiene como 40 diferentes temas, hermano, así entresacados. Así que yo pretendí resumirlos casi en 4. Pero es imposible porque es una carta que tiene múltiples consejos. Amén. Si usted la recuerda, y aquí la hemos estudiado, se me hace a mí que por lo menos 2 veces seriamente. La estudiamos en una ocasión en los cultos en el hogar allá en casa de hermano James, y la estudiamos aquí formalmente este año también. Así que hemos ido bien detallados sobre ella. Hermano, mira el tema otra vez. Persecución. ¿Cuántas cartas usted ha visto ya que hablan de persecución? ¿Vio? Eso yo lo hice bien. Yo creo que yo lo hice bien. No, aquí hubo un error de mi parte, hermano, perdona. Sino que hubo una que se repetía, pero entonces otra. Es que para que yo la copié y borré la original. Sí. Pues perdóneme ese detalle. Parece que aquí cuando lo estaba haciendo copy-paste de una, y yo espero que en la copia original esté la que escribí. Me recuerdo que esta fue la primera que hice. Parece que la copié. Anyway, vamos a ir a este enfoque acá, ¿verdad? Para entonces poder ir adelantando un poquito. En Santiago 4.7, hermano, si usted va ahí a ese verso, fíjese que es uno de los grandes consejos que nos da, es de resistir al diablo. Mire cómo dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí recuerda? Bendito sea el Señor. Así que, importantísimo que usted reconozca primero que hay que someterse a Dios y segundo, que el diablo está buscando cómo destruirlo, hermano, y tentarle y hacerle caer, bendito sea el Señor. Por eso es tan importante el consejo que nos da Santiago aquí. Amén. Y fíjense que más adelante, en el año que viene ahora, vamos a poder estudiar Efesios, ¿sí? Cuando vayamos al capítulo 6, usted recuerda que lo que está en Efesios es ¿qué cosa? La armadura de Dios, ¿verdad? ¿Cómo usted va a resistir al diablo? Dice, usted tiene que vestirse de toda la armadura de Dios. ¿Recuerda? Tanto lo que era como para defenderse. ¿Se ve la ilustración allá? Los dardos de fuego del maligno. Usted tiene que tener el escudo. Bendito sea el Señor, el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado. ¿Ah? Tiene que tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para usted poder combatir al maligno. Imagínese que usted fuera a una guerra y estuvieran los flecheros con las flechas prendidas en fuego, se estuvieran disparando y usted no tuviera ni un cartón con el cual taparse. ¿Ah? Es el sentimiento de angustia. ¿Y cómo usted va a poder operar? ¿Cómo usted va a poder batallar? Pero el Señor le ha permitido que usted pueda equiparse. Necesita el Señor con todo lo que Él ha deparado para que usted se pueda equipar. Bendito sea el Señor. Así que, cuando el mismo consejo que nos da Santiago se expande en Efesios, lo vamos a poder reseñar ya durante el mes de febrero. Vamos a estar cubriendo Efesios capítulo 6 y vamos a repasar esto. Esto es bien importante, hermano. Y esto no es algo como que, ¿sabes qué bonita ilustración? Esto es como para los niños en el nursery. Que es bonito porque si vemos un muñequito, que no. Aquí está hablando aquí en serio, hermano. Porque fíjense que los tiempos, como usted lo opina, se van a poner peores y peores y peores y peores, y Satanás va a pretender socavar la iglesia y su integridad, pretendiendo que cuando se socava la iglesia, entonces se tergiversa el evangelio, amén, se le pierde la atención a las cosas que son importantes y se le tuerce la atención, se diluye el tiempo, la energía, todo eso. Satanás quiere hacer eso, ¿para qué? Para que el evangelio no sea predicado. Y usted tiene que estar firme. Usted tiene que estar pendiente. Y usted tiene que tener la espada de Dios, la palabra de Dios, ready para meterle mano también a Satanás con ella. Bendito sea el Señor. Y ahí, por eso tiene que estar preparados en la palabra. Si usted tiene una espada en la mano, usted no la sabe usar, usted se va a hacer daño con ella misma, ¿verdad? Eso en el sentido humano, secular. Lo otro que podría pasar es que usted tiene una espada en la mano y dice, ¿qué yo hago con esto? ¿Qué yo hago con la Biblia? Como, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel hermano que yo le dije una vez que se la puso así? Se puso encima así de gorro, hizo así. Tito, yo quiero que tú ores por mí. Pero la Biblia hizo así. Y yo, como era joven, yo dije, ¿será que hay cosas que yo no conozco, que yo no sé, ¿verdad? No sé. Y entonces él decía, no, es para que baje y se meta por dentro, decía. Y él decía, un señor bien mayor, yo, pastor. Decía, pero pastor, yo no entiendo cómo que, ¿sabes? Yo lo que me salió, la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Es oírla, no es ponérsela de gorro a ver si se transfunde a través de la masa encefálica, porque así no va a lograr ningún propósito. Y se ve linda la ilustración, pero más bien, en lugar de estar así de gorro, debe estar al frente, eso fue lo que me salió. Yo dije, vaya, le habré faltado el respeto. Porque una señora mayor puede ser abuelo mío. Y él se quedó bien en silencio y yo entiendo que tomó el consejo, ¿verdad? Y oramos ese día. Eso fue hace como 25 años más de tiempo. Yo tenía, pues, 20 años, imagínense. Muchachito, 20 años. Y yo recordaba que la espada es para usarla bien. Y para uno poder ser instruido por ella y poder ser fuerte en la palabra. Así que nos vamos a poder repasar ahora cuando vayamos. En Santiago 4:1 hay otro consejo bien importante. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Como están esos dos niños, mire. Peleando ahí, uno gritando, a ver quién grita más fuerte. Dice, ¿no vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten también en vuestros miembros? ¿Se estarán exhibiendo los frutos del Espíritu estos dos muchachitos aquí? ¿Verdad que no? Mire cómo está. Recuerdo una vez, hace poquito, vimos uno de un nene y una nena que estaban cogiendo velocípedos. Y estaban los otros así, parados encima de los velocípedos, gritándose, pero así, que se le veían las venas marcadas aquí, así, el niño y la nena, peleando ella todo fuerte. Eso no obra, ¿verdad? La justicia de Dios, cuando uno está así, de esa forma. Y aquí yo quería ilustrar lo siguiente, ¿verdad? Como dice Santiago 4:1. Mire, dice, ¿no vienen de vuestras pasiones esos pleitos? Usted empieza con pasiones sin control, el consejo práctico que nos da Santiago aquí. Esas pasiones sin control, ¿verdad? Cuando usted se enfrenta a esas pasiones y usted no le pide a Dios, decirle, Señor, mira, contrólame, porque estoy teniendo estos deseos, estoy teniendo estas ideas, estoy teniendo estas malas costumbres, ¿ya? Estas cosas que yo tenía de antes, de la vieja naturaleza, yo quiero que tú me ayudes con esto. Pero si usted no ora, y si usted no se presenta delante de Dios, y usted lo que hace es que alimenta esas pasiones, eso es lo que va a producir en usted, esa concupiscencia, como llama la palabra, va a engendrar entonces diferentes cosas, todos los frutos de la carne que estaban en la palabra de Dios, montones, ¿verdad? Ahí yo puse unos cuantos, envidia, malos deseos, motivos erróneos, celos, contiendas, calumnias, cuántas cosas, y todo ello desembocan guerras y pleitos. Eso viene de la propia naturaleza de uno. Que si uno no está sometido al Señor, ¡pan, hermano! Imagínate eso. Por ejemplo, si se está predicando un día la palabra del Señor y alguien empieza a decir, ¡no! Que aquello lo está diciendo. Lo está diciendo por mí. Lo está diciendo porque como una vez me dio un consejo y yo como que no estoy haciendo mucho caso, pues lo dijo por mí. ¿Sabe? ¿Verdad que lo está diciendo por mí? Le dice al de al lado. El de al lado dice, yo creo que sí. Sí, es por ti. Seguro. Sí, porque como no va a ser por el otro, es por el que preguntó. Sí, es por ti. Y ahí empieza. Y se sigue la predicación y entonces se le fue el hilo. Y lo único que se llevó a esa predicación es, fue por mí. Hermanos, se dan tanta importancia sin saber que hay un montón de otros hermanos que están escuchando el mensaje. Amén. Y el mensaje, si somos hombres y mujeres de fe, el mensaje lo está dando de parte de Dios, porque Dios nos utiliza como instrumentos a todos. Amén. Y entonces si le damos paso a la calumnia, a los malos deseos, a los celos, las envidias, a cualquier otra mala percepción que hay, va a desembocar después en pleitos, en grupos, en peleas. Y si eso está, mire, parece que la iglesia general que le escribía Santiago, él estaba percatado de que había guerra, había pleito, había, como estaban estos muchachos, ¿verdad? En la iglesia, ese no es el lugar. Ni en la iglesia ni en ningún sitio, el Hijo de Dios no está llamado a hacer ese tipo de cosas, necesito ser fiel. ¿Ok? Lo que torna esta costumbre, si permea la iglesia, es que la iglesia, en lugar de tener las marcas de algo como que vive, es algo como si estuviera muerto. Imagínense eso. Yo recuerdo una vez, decían, no, es una congregación por allá, en otro pueblo. Escuchaba yo decir una vez en una de estas convenciones, allá hay cuatro grupos. Y está el grupo de los tales, el grupo de los tales, el grupo de los tales, el grupo de los tales. Tenían como unos nombres, unos apodos. Siempre han estado ahí esos grupos, llevan 15, 20 años, decía yo jovencito, yo escuchaba eso, decía, ¿qué es eso? Y allí están los que son, les gusta esto, y aquellos son de aquel, así como dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, ¿ah? Y así estaban ellos. Hermano, una iglesia centenaria, estas iglesias que vinieron aquí y empezaron cuando vinieron los americanos a Puerto Rico. Hermano, y en eso han terminado. Una iglesia general metropolitana, estamos dando un ejemplo una vez, una persona. Y cuando ellos lo describían, a mí me daba como ese repelillo. Yo me imaginaba cómo era eso. Me imaginaba que cuando se predicaba la palabra en esa iglesia, si llegaba a predicar, eso era como predicarle al cemento, porque todo el mundo ya tenía su agenda y sus connotaciones ya hechas en la mente, y estaban acartonados, endurecidos, ¿verdad? Debido a su pecado ante el toque del Espíritu Santo para sus corazones, ¿verdad? Y eso a mí me llama una tristeza. Por eso es que siempre estar pendiente, ¿verdad? Y el consejo nos da aquí Santiago, dice, usted no esté pendiente y cuando usted tenga algo contra un hermano, usted vaya y arréglese con ese hermano y aclárelo todo, ¿ok? No deje que esas cosas se añejen ahí, porque esas cosas no se pasman, eso crece. Hermano, el tiempo ha ido avanzando. Yo voy a pretender ir solamente por algunos puntos bien reseñados de esto, porque yo sabía que podíamos verla ahí y nos podíamos entender. Estas son las partes del Antiguo Testamento, esta es la parte que más fresca está, porque por lo pronto las partes estas las estuvimos estudiando más recientemente en el año. ¿Amén? ¿Qué es lo que llevan estos varones ahí, hermanito? ¿Te recuerdas eso? El arca del testimonio. ¿Y qué están haciendo? ¿Cruzando qué cosa? Se ve el agua ahí como un poquito azul. ¿Cruzando qué cosa estaban haciendo ellos? ¿Cruzando el río Jordán? ¿Usted recuerda lo que pasó cuando el arca pasó por el Jordán? El agua se detuvo y pasaron en seco. ¿Usted recuerda? Me hizo sentido. Los grandes temas del libro de Josué. Y yo en esta parte no voy a ir en detalle, hermano, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero usted sabe que el tema del libro de Josué es la fidelidad de Dios y el éxito del pueblo cuando se sometía a los designios y al deseo de Dios. Me hizo sentido. Y esto lo estuvimos reseñando todo este año. Yo voy a ir rapidito aquí porque el tiempo no nos va a alcanzar, hermano. Así que me disculpa en esta porción. Pero vamos aquí a los lugares clave. A ver si usted recuerda esto rapidito. Y así podemos reseñar un poquitito la historia que está y lo que nos relata, ¿verdad?, el libro de los Josué en cada uno de ellos. ¿Amén? ¿Usted se atreve a hacer el quiz? Aquí están los lugares y ahí está lo que pasó en esos lugares. A ver cuánto usted recuerda de la historia que estuvimos estudiando en Josué. Acacia, ¿recuerda Acacia? Está más o menos, para dar una idea, está más o menos en orden cronológico. Desde el principio del libro hasta el final del libro. ¿Amén? Con eso le estoy diciendo que en los primeros capítulos está Acacia. ¿Acacia sería qué cosa, hermano? ¿Usted se acuerda? ¿Qué le dijo al pueblo en Acacia? ¿Recuerda usted? Él le prescribió algo, ¿recuerda? Empezamos con una. Antes de entrar a la tierra prometida, se detuvieron en este lugar que se llama Acacia y allí Dios les dio las instrucciones antes de entrar a la tierra. Le dijo, a ustedes van a entrar a la tierra y a poseerla y ustedes se van a asegurar de ser mi instrumento de justicia en todos los pueblos que están allí. Y tienen que sacar a todos, al jebuseo, al heteo, al fereceo, al sifeo, a todos ellos. Tienen que sacarlos de la tierra. Porque ellos están habitando la tierra que yo les estoy dando a ustedes. ¿Amén? Y esas fueron las instrucciones que él le dio antes de entrar a la tierra. Ahora bien, en el río Jordán, ¿qué pasó? Se detuvo al pasar el arca del pacto. El arca estaba ahí. Ready. Gilgal. No, en Gilgal fue que ellos celebraron, ellos renovaron el pacto con Jehová Dios y celebraron la Pascua allá en Gilgal. ¿Ok? Amén. En Jericó. Se derrumbaron los muros por la obediencia a Jehová. Fíjense que yo estoy usando en todo el contexto del Antiguo Testamento el nombre de Dios Jehová, ¿verdad? Para ir a tono con lo que está escrito en la palabra. Ay. ¿Qué pasó en Ay? No, mire bien. Mire bien cuál usted cree. La segunda, dice, por uno pagaron todo. Por el pecado de Acán pagó el pueblo entero. ¿Recuerda? Amén. Ebal y Gerizim. ¿Se recuerda aquello? ¿Qué son Ebal y Gerizim? Dos montañas. Dice que separó el pueblo en la mitad de una y en la otra. ¿Recuerda? Y allí Josué hizo ¿qué cosa? Como dice ahí, celebró el holocausto y le leyó la ley de Jehová al pueblo. Él se la repitió para que estuvieran claros de cuál era la ley de Dios. ¿Amén? Gabaón. ¿Recuerda los de Gabaón? ¿Fueron qué ellos los de Gabaón? Bien listos. ¿Qué hicieron los de Gabaón, hermano? ¿Se vistieron cómo? Como si fueran extranjeros que venían de lejos. Y nosotros somos bien de lejos, nosotros somos de aquí. Pero queremos asegurarnos de hacer paz con ustedes. Y eran los vecinos de al lado. ¿Recuerda? Los de aquí, los de Gabaón, fueron astutos a pactar con Israel. ¿Te acuerdas? Después se dieron cuenta y dijeron, por habernos engañado, ustedes van a ser ahora los aguadores y los leñadores de nosotros. Le dijo Josué. El valle de Ajalón, ¿sabe? ¿Se acuerda la alianza de los cinco reyes cananitas? Y allí fue que Jehová detuvo el sol para que entonces pudieran ser ellos vencidos. ¿Se acuerda de aquello? Hazor. Piense bien. Javín, el rey Javín era de Azor y él hizo una alianza también. Fueron derrotados contundentemente por Josué. Esa fue prácticamente de la última gran victoria que logró Josué antes de subyugar, ¿verdad?, la porción por lo menos central de la tierra de Israel. Silo, allí estaba el tabernáculo, ¿verdad?, en Silo. Y en Siquem, el último mensaje que le dio Josué. Dijo, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses del otro lado de Jordán, pues si mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso fue en Siquem. Amén. Sí, pues más o menos pudimos reseñar rápidamente aquí el libro, mientras el Señor. Los lugares clave, ¿verdad? Ustedes lo ven en este mismo mapa. Usted lo puede, en el web, puede ir ahí, pues ahí están todos los lugares que estuvimos viendo. Hermano, personajes clave, ¿usted lo recuerda rápido? ¿Se atreve? Josué, ¿quién era Josué? ¿Ah? ¿Qué hizo Josué, hermanito?
El que tomó control del pueblo después de...
Sí, pero... Prosiguió el liderato de Moisés, ¿verdad? Como estuve con Moisés, así seré contigo, le dijo Jehová. ¿Amén? Caleb. ¿Se acuerdan cuáles eran los papás de Josué y de Caleb? Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, ¿se acuerdan? Y Saúl, hijo de Cis, ¿se acuerdan? Son como si fueran los apellidos. Dice, ¿qué connotación tiene esa? Cuando usted va y busca la genealogía, hermano, le ayuda un montón. ¿Amén? Rahab. ¿Qué hizo Rahab? ¿Quién era Rahab? Tuvo temor de Dios y actuó en pro de su pueblo, no del pueblo, delante del pueblo de Dios. ¿Amén? ¿Se acuerda que ella escondió los espías? Y la única que se salvó y su familia de allá fue Acán. Acán. Adonisedec. Se vaya eliminando esa Adonisedec, un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Qué hizo Adonisedec? Por ese nombre usted sabe que es un rey cananeo, ¿verdad? El señor de Sedec se llama. ¿Se atreve? Ahora contestamos. ¿Qué? Él era el que formó la alianza de los cinco reyes para pelear contra Israel, ¿se acuerda? En el valle de Ajalón, ¿se acuerda? ¿Qué? Jabín. ¿Qué hizo Jabín? ¿Se acuerda Azor? ¿Verdad? Era el rey de Azor. Y este tenía carros de guerra y caballos, y con todo eso Josué y el pueblo de Dios lo venció con el poder de Dios. Eleazar. Sucedió a Aarón en su sacerdocio. Y Finés, fíjense que había otro Finés, recuerda, más tarde. Ofni y Finés, pero no es el mismo, hermano. Tenía el mismo nombre, pero eran personas muy diferentes. Amén. Y tú eran los sacerdotes para este tiempo. Gloria es el Señor. Vamos por jueces. ¿Qué ilustra esta escena? ¿Recuerda?
Gedeón.
Con los valientes. ¿Peleando contra quiénes? Contra los madianitas. ¿Recuerda? ¿Se acuerda? ¿Qué? ¿Se acuerda que rompieron los cántaros? Las luces alumbraron. Tocaron la trompeta y gritaron, y los mayanitas se volvieron locos y se mataron unos a otros por el poder de Dios. ¿Amén? Voy a ir rápido por los grandes temas, porque el tiempo avanzó. ¿Ok? Hermano, lo que empezó glorioso en el libro de Josué, se empezó a dañar en el libro de Jueces. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el pueblo se fue tras sus propios deseos y se trató de hacer como en grupito, como en sus tribus, cada cual haciendo lo que bien le parecía. ¿Usted recuerda? Y ahí se empezó a declinar y empezaron a apartarse de Dios. Y empezaron un ciclo. ¿Recuerda aquel ciclo que una vez ilustramos? Se apartaban de Dios, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, ¿recuerda? Y entonces ellos se daban cuenta y clamaban a Dios, y Dios entonces les proveía un líder que los ayudaba, dirigido por él, para ser liberados. Pero una vez liberados, pasaba que al morir ese juez, volvían ellos a la misma ciclo, hermano. Ese ciclo se repitió, el ciclo este de apego espiritual y de decadencia espiritual, se repetía innumerables veces, prácticamente según era el número de jueces, así fue el número de altas y bajas del pueblo en este tiempo, ¿verdad? Y eso está ilustrado aquí, en la apostasía, la opresión, el arrepentimiento y la liberación, eso se repetía. Y así uno no puede estar, hermano, en la vida cristiana, en medio de que usted diga, ¡no! ¿Y allá el hermano Tito dónde está? No, el hermano Tito se apartó. Pero es que más o menos se aparta cada 3 meses. Dale 3 meses más y él estará otra vez apagando fuego en la iglesia. ¿Qué hay que hacer aquí? Dale 3 meses más y está apartado otra vez. Y conozco yo personas que pretenden vivir la vida cristiana así. Sin embargo, lo que Dios ha querido es que seamos firmes y constantes en la fe. ¿Amén? Lugares clave, vamos a repasarlo. ¿Se acuerda? Boquín. ¿Se acuerda qué pasó en Boquín? Están en orden cronológico también. Okay, al principio del libro ocurría porque puede buscar rapidito si usted quiere. ¿Se acuerda? ¿Lo hacemos? Vamos a darlo. ¿Okay? Fíjese que al principio ahí mismo, ¿okay?, el mismo ángel de Jehová se le revela, le dice que la desobediencia resultaría en opresión. Y dice que el pueblo allá en Boquín se compungió de corazón cuando entendió el mensaje que Dios les estaba trayendo, que por apartarse del Señor, el Señor los estaba castigando, lo que estaba pasando. Y estaban pasando por esa situación, que estaban siendo oprimidos por los pueblos vecinos que ellos habían dejado que vivieran junto con ellos. Y eso es lo que estaba pasando, el problema. Y eso se les reveló a ellos en Boquín, en ese lugar. Ahora bien, en Jericó, ¿qué pasó, hermano? ¿Te recuerdas? Acuérdense que este es el Jericó de otro tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Lo hacemos? A recordar. El primer fue de Israel, Aot, ¿se acuerda? Libera a Israel de Eglón, rey de Moab. Moab se había quedado con Jericó. Jericó la había capturado Josué, ¿recuerda? Pero el pecado de Israel había sido tanto que ya hasta los moabitas habían cruzado el río y ya se habían quedado hasta con Jericó. Y había un rey moabita en Jericó, se llamaba Eglón. ¿Se acuerda cuando Aot fue? Mató a Eglón. Sí, es que era zurdo, exactamente. ¿Amén? Azor, ¿recuerda Azor? ¿Lo hacemos? Azor, aquí se me fueron las manos. ¿Ok? Si usted recuerda bien la historia, espérate, aquí se me fueron las manos. El rey de esta ciudad, el rey de Azor, fue derrotado por Barak y Débora, ¿se acuerda? Y en esa batalla murió, ¿se acuerda el general de ejército? Sísara, ¿se acuerda de Sísara? Que fue muerto por una mujer. ¿Amén? Ahí está el Señor. Collado de More. Ahí fue donde Gedeón atacó a los madianitas, ¿sí recuerda? Bendito sea el Señor. En Siquem, ¿recuerda que los lugares bíblicos? ¿Recuerda? ¿Ok? Después que Gedeón libertó a su pueblo, dice que tuvo un hijo y ese hijo mató a todos sus medios hermanos. Recuerda que Gedeón tuvo 70 hijos y ese hijo se levantó y mató a sus 69 hermanos. Se formó una guerra civil allá debido a este muchacho que se llamaba Abimelec. ¿Amén? ¿Seguimos? En la tierra de Amón, recuerda, los amonitas estaban ocupando Israel y los ancianos del pueblo dijeron, mira, la situación está tan mala, le pidieron a Jefté, que era hijo de una ramera, ¿se acuerda? Para que él fuera el que liderara el ejército y liberara a Israel de los amonitas. Israel fue y libertó a Israel de los amonitas. ¿Pero qué pasó con lo que hizo Jefté? ¿Se acuerda la promesa de Jefté? ¿Se acuerda? Que Jefté dijo, si Jehová me concede la victoria, el primero que salga a recibirme será holocausto a Jehová. ¿Se acuerda? ¿Y salió a recibirlo? La hija, ¿recuerda eso? Eso nos enseña a uno a hacer las cosas con mucho cuidado. ¿Sí, verdad? Timnat. Sansón se buscó una novia timnatea. Y Sansón fue ejemplo de una persona que teniendo el poder de Dios, ¿verdad? Y la gracia de Dios, siempre persistía en hacer las cosas a su manera. Y por eso terminó de forma incorrecta, vamos a decirlo así. ¿Qué? El valle de Sorek fue donde nació. ¿Se acuerda la novia de Sansón, la segunda novia? Famosa, Dalila, ¿se acuerda? Se buscó una novia de los filisteos también. Y ella tanto estuvo hasta que por fin lo convenció y fue la ruina de este varón. Gaza, ¿se acuerda usted qué pasó en Gaza? Sí, pero también pasó algo ahí con Sansón. ¿Qué pasó en Gaza con Sansón? ¿Recuerda usted? Exacto, ahí fue que Sansón murió. Derribó el edificio, lo habían capturado y murió. En el monte de Efraín. Ah, del templo, yo pensé que eran los muros de la ciudad. Muy cierto. El monte de Efraín, ¿recuerda usted? ¿Recuerda usted a Micaías? ¿Se acuerda? Micaías cogió y dijo, bueno, como esto está chévere, yo voy a poner mi propio sacerdote, mis propios ídolos y voy a hacer mi propio sistema religioso aquí. Y eso ilustra la forma en que estaba Israel en aquellos tiempos, que cualquiera hacía lo que le daba, ¿verdad?, los deseos, y hacían todo, y cada cual hacía lo que él quisiera, y no había orden ni ley. Ya esta parte de Micaía en adelante, no se percibe que hubiera un juez como tal. Después de Sansón no se mencionó más ningún juez. Y entonces todo quedó ahí, y el pueblo andaba como al garete. Hasta que Dios envió a Samuel. ¿Okay? Pero en todos esos años el pueblo vivió sin ley. Amén. Y voy a ir rápido aquí. En Dan, si usted recuerda, esta fue la tribu que vino y le robó los ídolos a Micaías, ¿se acuerda? Y le robó el sacerdote. Y después diciendo, pues nosotros nos vamos a establecer y nos vamos a mudar de ciudad. Y fueron a una ciudad que se llamaba Lais y mataron a todos allí y se establecieron allí. O sea, era algo como si usted recuerda el viejo oeste. Eso no había ley. Pues así mismo estaba sucediendo en el libro de los jueces, hermano. Ese no, definitivamente no era el designio que Dios quería para su pueblo. En Gabá, ¿recuerda la historia de Gabá? ¿Qué sucedió en Gabá? ¿Se acuerda? Exacto. ¿Por qué lo destruyó? ¿Por qué destruyó Israel a Gabá? ¿Se acuerda la historia rapidito detrás de eso? ¿Se acuerda de Levita y su concubina? ¿Se acuerda aquella historia?
Sí.
Que los de Gabá se quisieron propasar con los varones. ¿Se acuerda de aquello? Una historia bien similar a la de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda? Y dice que la concubina después de eso murió. Y que Levita la cortó en pedazos. ¿Se acuerda esa historia? Es una historia, pero terrible. Y que entonces cuando los israelitas oyeron eso, entonces tomaron venganza de la tribu de Benjamín, que era donde estaba Gabá. Bueno, destruyeron a Gabá y destruyeron a la tribu de Benjamín. Y los dejaron, ¿verdad?, desprovistos por completo. O sea, era algo completamente irracional lo que se estaba haciendo en aquellos tiempos. ¿Ok? Exactamente. ¿Ok? Así que todo esto, hermanito, lo que estamos viendo aquí en el libro de los jueces ilustra toda esta, el resultado de apartarse del Señor. Amén. Empezó como el plan de Dios. Dios les leyó la cartilla, como dice, entrando a la tierra prometida del río Jordán. No bien empiezan a establecerse al apartarse del Señor. Esas son las consecuencias. Esas consecuencias, hermano, para nosotros hoy en día pueden ser iguales. Imagínense que uno empiece, ¿verdad?, por el Espíritu y pretenda terminar en la carne. Precisamente la misma advertencia que se nos hace cuando leemos estos libros donde se reseña la historia bíblica y lo que Dios tuvo que hacer, ¿verdad?, con ellos, lo mismo que nos aplica a nosotros hoy. ¿Amén? Hermano, yo no quiero ver hacer más extenso, porque los otros, nos quedan otros libros, pero yo entiendo que hay aquellos, como son los más recientes, pues ya los hemos reseñado muy bien, pero los voy a tener aquí listos para que ustedes en el web, si los quiere bajar, ¿verdad?, y pueden ir al detalle. Están los juicios de los jueces, ¿ves?, que están todos aquí. Si usted quiere ver cómo usted conoce todo y recuerda la historia bíblica, para su bendición, lo puede hacer. Igual que la historia de Ruth y la parte de Primera de Samuel. Primera de Samuel es el más fresco que está en su mente porque fue el último que estudiamos, ¿ok? Así que déjeme darle rapidito aquí para entonces ir acabando y llegar a la porción final. Yo sabía que no nos iba a dar tiempo porque es que es demasiado material, ¿ok? Pero si usted lo quiere hacer, usted lo baja y hace el quiz para que pueda reseñar todo. Déjeme darle para adelante y nos vamos ahora, en nombre del Señor. ¿Sabía? ¿Se recuerda? Mira. Ok. Hermano, mire. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿verdad?, con estos temas, porque, ¿verdad?, no todos los que estamos aquí empezamos este estudio desde enero, ¿verdad? Posiblemente, especialmente los que eran del Nuevo Testamento, pues los que están asistiendo más recientemente, pues no los llegaron a estudiar, ¿verdad?, porque no estaban aquí. Si tuvieran dudas, los pueden bajar, ¿verdad? Todos los estudios, incluyendo el audio, ¿sabía? El audio en vivo, aquí mismo, de lo que nosotros hablamos, y usted verá todos los hermanos comentando y preguntando, todo eso está grabado, está en el web. Usted puede bajar el estudio bíblico en PowerPoint o en Acrobat, y lo pone en la pantalla o lo imprime, y entonces puede ir escuchando el estudio y va siguiendo, ¿verdad? El estudio bíblico también, o sea, para repaso, y para que usted pueda ir aprendiendo de todo esto que aprendimos este año. Ahora bien, Dios mediante, si Dios es bueno con nosotros, en este año que viene, empezando el 6 de enero, el Día de Reyes, por la noche, vamos a comenzar con la carta de Pablo a los Efesios. Amén. Importante que usted venga y venga preparado el capítulo 1, se lea y medite bien el capítulo 1 de Efesios para poder estar preparado para los estudios bíblicos. Más adelante en el año vamos a cubrir Filipenses, después vamos a ir al Antiguo Testamento, Habacuc, Jeremías, junto con Lamentaciones. Después volvemos a estudiar el Evangelio de Marcos. Recuerda que estudiamos ya Mateo, ¿recuerda? Pero vamos a reseñar también a Marcos. Y después de lo último volvemos al Antiguo Testamento a estudiar Ezequiel y vamos a estudiar Daniel también. Así que vamos a tener, ¿verdad?, el balance entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo estoy seguro que nos vamos a edificar mucho. Amén. Así que los primeros dos estudios le pedí a mi tío Orlando que nos dirija en esos dos estudios. Sería el capítulo 1 y el capítulo 2 de Efesios, el día 6 y el día 13. ¿Amén? Así que aquí está reseñado. El capítulo 1 de Efesios va a ser para el próximo martes, Dios mediante. Una vida de santidad. Bendito sea el Señor. Así que venga bien preparado para poder ir, ¿verdad?, a los puntos profundos que nos está hablando la palabra del Señor. ¿Amén? Gloria a Dios, hermano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que usted no comprendió algo que usted, o una pregunta de esa que usted tenga de hace tiempo la tiene guardada o algo que usted no entiende? Importante que, digamos, estamos cerrando ya los estudios bíblicos del año 2008, para la gloria del Señor. Y hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. ¿Estamos? Pues venga bien estudiado para la semana que viene, para poder participar y poder aprender mucho de la palabra del Señor. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a estar de pie. Bendito sea el Señor, para entonces así somos despedidos. ¿Algún hermanito que nos quiera despedir en oración, dándole gracias al Señor por este año, por sus bendiciones, y pidiéndose a sí mismo que nos ayude en este año que viene a seguir anunciando el Evangelio, a seguir escudriñando su palabra y que siga añadiendo, ¿verdad?, a la iglesia los que han de ser salvos? ¿Alguien que quiera orar? Hermanita Sara nos va a ayudar a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios.
Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos escuchar el resumen de todos los libros que estudiamos durante el año.
Amén.
Gracias por los hermanos que pudieron llegar a tu casa y también te pido por los que no pudieron llegar, Señor, que seas con ellos. Gracias, Señor, porque hemos crecido en este año, hemos aprendido,
Amén, sí.
porque hemos aclarado nuestras mentes y tu Espíritu Santo pues nos guía mejor a entender tu palabra. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús.
Amén.
Y esperamos, Señor, que en este año 2009, que viene ya prontamente, podamos estar aquí de nuevo, los hermanos reunidos, en paz, en armonía, en amor, en gozo y en todos los frutos
Amén.
que demanda tu palabra. Y que sea el deseo de cada uno de nosotros tenerlos en nuestros corazones, Señor.
Amén.
Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Amén. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga y que vayan bien, que tengan un buen descanso. Y nos vemos, si el Señor permite, Dios mediante, el próximo jueves.